Seguimos hablando de este tema, asegurándonos un año próspero y por supuesto, recuerden, estamos en el mes de las primicias, así que estamos con este tema de poner siempre al Señor primero en todas las cosas. Y que en verdad, cada vez que vamos aprendiendo la palabra, podamos nosotros ir creciendo en nuestra vida espiritual e ir madurando en nuestro conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, es muy importante que lo que vamos recibiendo lo podamos poner en práctica, pero que nos ayude la palabra también, o que nosotros le permitamos, mejor dicho, a la palabra, que nos lleve a un crecimiento espiritual. Después de cada enseñanza tenemos que rever en nuestra vida si aprendí algo nuevo, si recibí algo nuevo, si crecí un poco más, si avancé un poco más. Tengo que ir examinando en mi vida si lo que voy aprendiendo me va sirviendo para crecer, para avanzar, para ir teniendo conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, ahí lo tenemos a Iván también, que ya se conectó, así que arrancamos con esta palabra que venimos ya hablando en este mes, asegurándonos un año próspero. Y tenemos un versículo clave, que es Romanos 11, 16, Romanos 11, 16, que dice la palabra así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ustedes se acuerdan que yo le expliqué por qué dice la masa restante, porque aparte de traer las primicias de la cosecha, también traían las primicias de lo que se producía con el trigo, lo que se producía con los granos. Y una de las cosas que se producía era masa para el pan, para lo que se alimentaban. Entonces, de esa masa la presentaban delante de los sacerdotes también. Por eso dice, si las primicias son santas, si la primer parte de la masa es santa, también lo va a hacer la otra parte, la masa restante, la que queda en el hogar. La que queda en el hogar también va a ser santa y bendecida. Bueno, a eso se refiere, a eso es lo que causa las primicias, ¿no? Con las primicias honramos a Dios, pero también nos aseguramos poder tener un tiempo para el mañana o para el año, para el día de mañana, por decir, un tiempo bendecido. Si nosotros arrancamos poniendo a Dios en primer lugar en el comienzo de nuestro año, seguro que el resto del año va a ser bendecido también. Bueno, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. A ver, como le hice repetir las otras veces, vamos de nuevo a repetirlo. Ahí, aunque usted tiene su micrófono en silencio, a ver si puede repetirlo ahí en su casa. En este año pondré a Dios primero y tendré un año próspero y bendecido. Amén. No solamente lo repetimos, sino que tiene que haber una convicción en nosotros de que así va a ser y creerlo ante nuestro avance y nuestro caminar en esta tierra y en este comienzo de año, que podamos creerlo, que al poner a Dios primero, va a venir bendición y va a venir provisión de parte de Dios sobre nuestra vida. Bueno, para ya arrancar y sintetizar lo que ya vimos, dijimos que Dios es un Dios que da, ¿no? Dios es un Dios que da y da todas las cosas en abundancia, todas las cosas las da en abundancia. Y vimos que la palabra de Dios dice que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Para que la disfrutemos. Las cosas son para disfrutarlas. Sean cosas, sean finanzas, sea casa, ropa, lo que sea. Todo trabajo, todo lo que Dios nos da es para disfrutarlo. Y Dios quiere que nosotros lo disfrutemos, pero que también lo utilicemos. Todo lo que Él nos da en una manera es sabia, que lo utilicemos sabiamente. Y para eso necesitamos alinear nuestro corazón y nuestra mente la tenemos que alinear a Dios y a la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de nosotros poder disfrutar las cosas o saber cómo disfrutar las cosas. Si no tenemos alineado nuestro corazón y nuestra mente para disfrutar las cosas sabiamente, entonces nos vamos a equivocar, vamos a creer que nuestra satisfacción o nuestro deleite está en las cosas, y en verdad no es así. Nuestra satisfacción y nuestro deleite está en Dios, en aquel que nos da todas las cosas. Nuestra satisfacción está en el Señor. Y cuando más nos conectemos con Dios y con su palabra, más se nos va a aclarar ese sentido de satisfacción. No dependo de las cosas que tengo o de las que no tengo. Dependo solamente de Dios. Bueno, así, y saber que todo lo que Dios nos da es para utilizarlo de la manera correcta. Eso es lo que hizo el rey David cuando ofrendó para edificar el templo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Él dijo, con toda mi fuerza separé todo esto. Había separado oro, plata, piedras preciosas, con toda mi fuerza. Y luego más adelante dijo, esto lo hago porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Bueno, de esa manera nosotros tenemos que poner a Dios primero, sabiendo que todo lo que Dios nos da, nos lo da para utilizarlo correctamente, para que yo lo disfrute, pero también para que lo utilice conforme al propósito de Dios. Y eso lo entendió David. Él tenía su corazón para la casa de Dios. Él tenía sus afectos para la casa de Dios. Y que cada uno de nosotros también podamos tener ese corazón y ese espíritu de poder estar siempre teniendo en cuenta, cada vez que Dios nos bendice, tener en cuenta la casa de Dios. Y luego vimos también que todo el pueblo, al pueblo que invitó el rey David a sembrar también para la casa de Dios, dijo que todo el pueblo, dice la palabra, que se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente. Es la manera que nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. Es la manera que nosotros tenemos que dar. Cuando nuestra satisfacción está en Dios y no en las cosas, no nos va a preocupar tanto dar las cosas. Cuando nuestra satisfacción está en las cosas y no en Dios, darle a Dios nos va a ser una pesadez y un dolor de cabeza. Pero cuando nuestra satisfacción, nuestro deleite está en el Señor, no nos va a costar dar y sembrar y ofrendar. Bueno, el pueblo dio con alegría y voluntariamente. Y esa es la manera que nosotros tenemos que dar. Ni por miedo, ni por temor, sino con alegría y dar de voluntad, de corazón. Y el rey David hizo una declaración maravillosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo esto ya lo vimos, ¿no? Él dijo, toda esta abundancia de tu mano es y todo es tuyo. Una revelación maravillosa. David entendió que todo lo que él estaba dando, el oro y la plata, que él consiguió con tanta fuerza, con toda su fuerza, dijo, él había logrado con toda su fuerza, pero sin embargo él dijo, todo esto, aunque yo lo conseguí con mi fuerza, todo esto me lo dio Dios, todo esto vino de las manos de Dios, todo es tuyo, le dijo a Dios. Así que nosotros no nos podemos jactar de las cosas que hemos conseguido con nuestro esfuerzo, nuestra transpiración, nuestras habilidades. Tenemos que entender que todo es de Dios, todo viene de Dios. Y si tienes habilidades, porque Dios te la dio. Si tienes trabajo, porque Dios te lo dio. Si tienes buenas entradas, porque Dios te la dio. Si tienes una casa, porque Dios te la dio. Bueno, eso es lo que decía el rey David. Toda esta abundancia de tu mano es, y todo es tuyo. Él entendió que todo lo que Dios te da, tiene un propósito divino. Y el primer propósito es para honrar a Dios. Es muy importante saber qué es lo primero que vamos a hacer con lo que viene a nuestra mano. Es muy importante que sepas qué es lo que vas a hacer, qué es lo primero que vas a hacer con las cosas que Dios pone a tu disposición. Es muy importante ponerlo a Dios primero. Es muy importante entender que las cosas tienen un propósito divino. Y el primer propósito divino es honrarlo a Dios con aquello que Él nos da. Para eso celebramos las primicias, por eso celebramos las primicias. Primero, para honrar y reconocer a Dios como dador y dueño. Y segundo, porque queremos asegurarnos de tener un año bendecido y próspero en el nombre del Señor. Bueno, si uno entiende esto, si uno entiende que lo que Dios nos da es para usarlo sabiamente, para honrarlo, usarlo conforme a su propósito, para honrarlo a Él, entonces la bendición va a estar sobre tu vida, va a estar sobre tu casa, la bendición va a estar sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre lo que emprendas, sobre todas las cosas, porque tienes claridad de para qué son las cosas. Y Dios te va a seguir supliendo porque entiendes y lo utilizas correctamente. Bueno, muy importante que eso quede claro en nuestra vida. Les dije también que hay personas que cuando escuchan la palabra dar, entran en shock, entran en un conflicto emocional, mental. ¿Por qué? Porque primero dijimos que la mente de algunas personas no están preparadas para dar. Están preparadas para recibir, pero no están preparadas para dar. Y segundo, porque algunos cuando dieron en alguna oportunidad han tenido malas experiencias, no dan porque han tenido malas experiencias porque le falló un pastor, le falló la iglesia, o le falló algún proyecto de la iglesia, lo que fuere, pero uno no tiene que determinar su generosidad basado en los errores de otro. Yo no puedo dejar de ser generoso porque otro me falló. Yo no puedo dejar de ser un dador y un sembrador porque alguien hizo las cosas mal. No, si alguien hizo las cosas mal, que se la arregle con Dios, y si se la tiene que arreglar con la justicia, que se la arregle con la justicia. Pero si yo soy una persona generosa, no voy a detener mi generosidad, porque lo que hizo la otra persona es incorrecto, pero lo que hago yo de ser generoso es correcto. Entonces yo prefiero seguir moviéndome en lo correcto. Y saber que tengo que fluir en mi generosidad porque es una virtud de Dios, es la vida de Dios dentro mío manifestada a través de la acción de dar. Entonces yo no puedo detener mi generosidad por malas experiencias que haya vivido. ¿Puedo dejar de ir a una iglesia porque hicieron las cosas mal? Sí, pero no por eso voy a dejar de buscar de Dios o de dar en la obra de Dios. Voy a buscar otra iglesia donde sembrar. Voy a buscar otra iglesia donde congregarme y sembrar con todo mi corazón. Bueno, dijimos también que estas cosas suceden porque la gente tiene mal enfoque cuando dan, porque se enfocan en el receptor incorrecto. Se enfocan en el receptor, y el receptor incorrecto, en la persona, en el pastor, en la gente, en la iglesia. Eso, cuando nos enfocamos en eso, nos enfocamos mal. Nuestro dar no debe depender de lo que los demás hagan con lo que damos. Nuestra generosidad debe depender del receptor correcto, que es Dios. Cuando yo doy, el pastor recibe, o los líderes de la iglesia reciben, o la iglesia recibe, pero yo estoy dándole a Dios. Yo le estoy dando a Dios. Si alguien se equivoca, bueno, pagará su consecuencia. Pero yo sé que lo que di con el corazón y con generosidad, Dios lo recibió y Dios me va a recompensar. No importa si el pastor donde yo sembré, el pastor se fue a Cancún y se tiró patas para arriba, yo sé que mi Dios recibió lo que yo di y Dios me va a recompensar a mí. Y bueno, el otro, que Dios lo guarde, ¿no? Que lo guarde los tiburones, que lo guarde. El asunto que yo tengo que mantener mi generosidad y no enfocarme en el receptor incorrecto. Tengo que enfocarme en el receptor correcto, que es Dios. Cuando doy, doy a Dios. Por eso Jesús enseñó que cuando uno da, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, sino que lo hagamos con un corazón para Dios, porque el Padre que ve en lo secreto es el que te va a recompensar, dice la palabra de Dios. El Padre te va a recompensar. No damos por obligación, no damos por un, no damos por, porque, sino por un problema que no, porque no queremos tener problemas con el pastor, o no damos por miedo. Damos porque, tenemos un compromiso de amor. Damos porque tenemos un compromiso de amor. No damos ni por obligación, ni por miedo, ni por temor. Damos por un compromiso de amor. Amor a Dios, amor a la iglesia y amor al reino de Dios. Es muy importante entender eso. Cuando uno sabe que está dando por amor y no por obligación, y no porque estoy en una iglesia evangélica y bueno, hay que dar porque dicen que hay que dar. No, no, no hay que dar porque hay que dar. Hay que dar porque uno tiene el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios que me enseña a dar. Bueno, eso resumido lo que hablamos, ¿no? Hasta ahora, lo de hoy. Y eso es lo que, esto de dar en amor, esto que tiene que ver con una relación de amor, eso es lo que había entre Dios e Israel, o lo que Dios al menos quería establecer con el pueblo que estaba metiendo la tierra prometida. Cuando Dios establece al pueblo, cuando lo libera de Egipto y lo lleva al desierto y los lleva al monte Sinaí, Dios establece un compromiso de amor ahí. En el capítulo 19, ustedes se acuerdan que Dios saca al pueblo de Egipto, los libera de Egipto y se los lleva por el desierto. Y al primer lugar que van al monte Sinaí. Dios lo lleva a través de Moisés al monte Sinaí, porque Dios quería hablarle, Dios quería tratar con ellos. Bueno, en el capítulo 19 es donde Dios comienza a tratar con el pueblo. En el monte Sinaí sucedería ese encuentro entre Dios y su pueblo, ese encuentro de amor, ese encuentro donde iba a haber un compromiso de amor. En ese lugar Dios le hace a Israel una propuesta de amor. Éxodo 19, capítulo 4 y versículo 5. Éxodo 19, capítulo 4, versículo 5, si quiere lo anota, para aquellos que lo anotan. Éxodo 19, 4 y 5, dice Dios hablándole, dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, sobre alas de águila, como que lo subió a sus alas y lo sacó de Egipto, lo sacó de aquel lugar. Dice, ustedes vieron eso, cómo hice lo que le hice a los egipcios, cómo los tomé a ustedes sobre las alas de águila. Y los he traído a mí, los he traído a mí, los atraje a mí, es lo que está diciendo. Versículo 5, no le leo todo, sino una parte dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro, dice la palabra de Dios. Ustedes serán mi especial tesoro. En la tradición judía, esta frase es una invitación de una propuesta matrimonial. Una propuesta matrimonial. ¿Se acuerda que Isaac mandó a traer, mandó a buscar, ¿no? A través de su padre Abraham y a través de su siervo, a traer a la mujer que iba a ser su esposa? La trajo de lejos, la trajo de lejos. Bueno, esta es la expresión también. Por eso Dios le dice, yo los atraje a ustedes a mí, los atraje a mí para que sean mi especial tesoro. Para que sea mi especial tesoro. Esto es una propuesta matrimonial que Dios le estaba presentando al pueblo. No era cuestión, los liberé, bueno, acá los traje, los saqué al desierto y luego los voy a llevar a un lugar lindo, al Parque Disney, y así la pasan bien, la pasan bomba. No, no, no. Esto era algo profundo. Dios sacó al pueblo de Egipto, los liberó. Y le dijo, yo los traje aquí con alas de águila y los traje hacia mí, los atraje hacia mí, de lejos los atraje hacia mí. Y ahora les propongo que ustedes puedan ser mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Bueno, la novia tenía que responder. Cuando había esta propuesta de un novio a una novia, la novia tenía que responder. Y el versículo 8 del capítulo 19 de Éxodo. Dice, y todo el pueblo respondió, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Que sea hecho como el Señor dijo, eso sería. Que sea hecho como el Señor dijo. Estaban aceptando la propuesta, estaban aceptando el ser el especial tesoro de Dios. Estaban aceptando la propuesta de Dios. Y una vez que el pueblo aceptó la propuesta, entonces Dios les da las bases de este compromiso. ¿Cuáles son las bases del compromiso? Capítulo 20 al 23. No lo vamos a leer, por supuesto. ¿Qué hay en el capítulo 20 al 23? Están los 10 mandamientos y están otras leyes, todas las otras leyes. Este es el compromiso. Dios le da el compromiso. Dios le dice, mire, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Yo los atraje hacia mí. Quiero que sean mi especial tesoro. Entonces el pueblo aceptó. Bueno, este es el compromiso que vamos a firmar. Este es el compromiso que vamos a tener. Y Moisés entonces, luego que recibió las leyes, se lo comentó al pueblo. ¿Y saben qué dijo el pueblo? Capítulo 24, versículo 3 de Éxodo. Éxodo 24, 3. Y todo el pueblo respondió, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Aceptó el compromiso. Aceptó no solamente la propuesta, sino el pacto de compromiso que había para esta relación de amor. Y Dios le dice a Moisés que suba de nuevo al monte. Una vez que el pueblo aceptó, Dios le manda subir a Moisés al monte para recibir el compromiso en tabla, para que esto quede sellado, para que esto quede escrito. Entonces lo hizo subir de nuevo a Moisés al monte para que esto quede establecido en tabla de piedra. Y Dios lo escribió en esas tablas, en esa tabla de piedra. Bueno, la cuestión que cuando Moisés sube de nuevo, entonces una vez que el compromiso está arreglado, que de las dos partes habían aceptado, Dios le habla de otra cosa. Le dice, Moisés, ahora quiero que me construyas un tabernáculo. Necesito un tabernáculo, porque ahora voy a entrar en compromiso de amor. Voy a entrar en compromiso de amor. Necesito un lugar donde llevar a cabo este compromiso de amor. Necesito un tabernáculo. Necesito un templo en el desierto, una casa en el desierto, una casa de adoración en medio del desierto, un lugar donde se iba a concretar este compromiso de amor. Ustedes lo saben, cuando uno se casa, bueno, vieron la frase que decían antes, cuando uno se casa, casa quiere, ¿no? Bueno, o antes cuando uno se iba a casar, uno escuchaba que decían, sí, nos estamos haciendo la casita en el fondo de la casa de mi papá, o nos estamos haciendo la casa arriba de la casa de mi mamá, siempre era algo así, ¿no? Pero uno siempre cuando se iba a casar estaba buscando tener la casa para poder tener esa frase que se decía, el nidito de amor. El nidito de amor. Luego se convertía en un zoológico, ¿no? Luego, pero bueno, al principio el sueño era el nidito de amor. Bueno, es lo que Dios, es lo mismo que Dios dice. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, se escucha. Es lo mismo que está pasando acá. De eso se trata. Dios los libera, Dios libera a su pueblo y los lleva al monte Sinaí. Y le hace una propuesta, quiero que sean mi especial tesoro. Y el pueblo dice, aceptamos así como tú dices. Bueno, entonces quiero que sepan cómo va a ser el contrato de este compromiso. Y el pueblo dijo, aceptamos. Entonces Dios mandó a Moisés a que reciba las tablas donde estaba sellado este compromiso. Pero le dice, mira, ahora voy a necesitar la casa. Ahora voy a necesitar la casa. Donde este amor se concrete, donde este amor se manifieste, porque eso es cuando estamos en la casa de Dios. Entramos en una relación de amor con Dios, le cantamos, le adoramos, Él se manifiesta y nosotros tenemos satisfacción y Dios tiene satisfacción de ese encuentro de amor en la casa de Él, en su casa. Eso es lo que hacía el novio cuando se entraba en matrimonio, con aquella que era su mujer. Dice que la entraba en el tiempo de las tiendas, dice que la metía en su tienda. ¿Por qué? Porque estaba entrando en concretar lo que ya habían establecido en compromiso, esa relación de amor. Bueno, Eso es lo que estaba haciendo Dios. Dios estaba tan contento y el pueblo estaba tan contento que lo único que faltaba era la casa donde pudieran disfrutar de esa relación, de amor. Y es ahí donde llegamos a Éxodo 25. Cuando llegamos a Éxodo 25, entonces luego de que Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser la casa, de qué manera tiene que ser la casa, y le dice todo lo que quiere para la casa, entonces Dios le dice a Moisés, le habla a Moisés, le dice: Moisés, dile al pueblo que tomen una ofrenda para mí. Que tomen una ofrenda. ¿Para qué? Para hacer la casa. Para hacer la casa. Vamos a hacer la casa donde va a haber este compromiso de amor. Pero dile al pueblo que dé una ofrenda. Y imagínense la misión que Dios le encargó a Moisés: bajar del monte y pedirle al pueblo una ofrenda. A ver, si con la zarza tartamudeaba Moisés, imagínese ahora bajando del monte para pedir una ofrenda. Pero bueno, esas fueron las primeras palabras que Moisés recibió después de 40 días y 40 noches, y ese fue su primer mensaje para el pueblo. Se imagina 2 millones de personas en el primer culto y le piden una ofrenda. Sin un corito de alabanza, sin un corito de adoración, sin una oración por la familia, nada de eso, directamente, una ofrenda. Dios mandó a pedir una ofrenda para construir el tabernáculo, para construir esa casa en el desierto, esa casa, ese templo móvil en el desierto. Miren, a los que no les gusta el tema de dar, el tema de la siembra, de la ofrenda, le hubiera gustado que Dios hubiera pedido en ese momento un día de ayuno, una semana de oración, o que el pueblo dance. Pero dar una ofrenda, eso se le ocurre a Dios, dar una ofrenda. Entramos en un compromiso de amor y lo primero que hace es nos pide una ofrenda. Eso fue lo primero que Dios le pidió al pueblo que hiciera. Y fue lo primero que debían hacer y debían dar. Eso iba a ser las primicias de lo que ellos habían recibido. Eso iba a ser las primicias de lo que ellos habían recibido. Porque usted piensa en esto, que Dios no le estaba pidiendo nada de lo que no le haya dado primero. Dios le estaba pidiendo de aquello que Dios le dio cuando los liberó de Egipto, que los liberó con riqueza, con salud, con fortaleza, con mano poderosa. No le pedía nada de lo que no tenía. Le pidió aquello que Dios le había dado a ellos cuando los liberó de Egipto. Y ellos tenían, y aquí es donde ellos debían tener claro el principio que venimos hablando, que todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino. Todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino. Ustedes se imaginan, piensen esto. Dios lo libera al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo saca con oro, con plata, con piedras preciosas, con buenos vestidos, y resulta que luego Dios lo lleva al desierto. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Y para qué nos dio oro? ¿Y para qué nos dio plata? ¿Y para qué nos dio los vestidos de fiesta? ¿Y para qué nos dio todas estas piedras preciosas? Esperen porque llega el momento. Esperen porque llega el momento. Esperen porque Dios les va a revelar el plan. Esperen porque Dios les va a revelar el propósito. Esperen porque Dios les va a revelar qué es lo que Él tiene planeado. Bueno, eso es lo importante, que nosotros podamos entender que todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino, tiene un plan divino. Todo lo que Dios nos da tiene un proyecto para desarrollar conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Cuando Dios te da, cuando Dios te bendice, cuando Dios te provee, Él ve más allá de tu cuenta. No te da porque tú le debes a la FPL, o porque tienes que pagar la luz, o porque tienes que pagar el celular. No, por supuesto que te puede dar para eso, claro que te lo da. Pero Dios no se queda clavado en eso. Dios no ve solamente tu cuenta, Dios no ve Best Buy, o no sé, el Dorado, furniture o el lugar de muebles o el mall. No, Dios ve su plan, Dios ve su propósito hecho realidad a través de los hijos fieles, a través de hijos fieles. Dios dice, le voy a dar a esta persona, le voy a dar a mi hijo, le voy a dar a mi hija, y a través de mi hijo y a través de mi hija, a través de lo que le doy, voy a cumplir el plan que tengo para esta tierra, voy a desarrollar el plan que tengo para este planeta. Bueno, eso es lo que ve Dios cuando te da. Pero el asunto es, cuando Dios te da, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Hasta dónde ves? ¿Hasta dónde llegas a ver? Cuando Dios te da, ¿hasta dónde llega tu visión? Porque, por ejemplo, Lot, cuando entró en conflicto con Abraham, el sobrino Lot, empezaron a tener conflicto porque los animales no tenían mucho espacio para comer. Lo más lindo que todos los animales que tenía Lot fue gracias a la bendición de su tío. Pero bueno, ahora que tenía un poco, entonces ya le molestaba las ovejas de su tío. Y Abraham, para no entrar en problemas, le dijo, mira, Lot, elige la tierra. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Elige hacia dónde, elige la tierra que quiera. Y Lot se hizo el vivo y miró y vio que por Sodoma, por aquellos lados, la tierra estaba linda. Y le dijo, ay, tío, está bien, yo con mucha humildad me voy a ir para allá. Bueno, y lo dejó al tío parado en una tierra que ya las ovejas se habían comido lo poco que había. Y lo dejó en una tierra pelada. Pero cuando Lot se fue, Dios le habló a Abraham y le dijo, mira para todos lados. Hasta donde llega tu mirada va a ser tuyo. Hasta donde llega tu mirada va a ser tuyo. Pero la mirada de Lot, ¿hasta dónde llegó? Hasta Sodoma y Gomorra. Hasta ahí llegó. Y ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Terminó consumida por fuego, por el pecado. Y dice que Lot afligía su corazón todos los días por la condición de pecado que había en la ciudad donde vivía. Bueno, eso porque depende hasta dónde llega tu mirada. Cuando Dios te da, cuando Dios te bendice, ¿hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta el Deland Mall? ¿Hasta el Wendland Mall? ¿Hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta el Dolphin? ¿Hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta el negocio de ropa? ¿Hasta el supermercado? ¿Hasta dónde llega tu mirada? ¿O tienes una mirada espiritual donde cada vez que Dios te bendice, dice, qué bueno, tengo para sembrar, tengo para dar, Dios me ha bendecido para poder participar de las primicias, de la siembra, del dar, de ser un sembrador? ¿Hasta dónde llega tu mirada? Acán, ¿se acuerda de Acán? Uno de los que entró cuando Josué metió al pueblo de Dios, lo metió a la tierra prometida y conquistaron Jericó. Y Dios le dijo a Josué, Josué, ustedes van a conquistar Jericó, pero todo lo que hay en Jericó es para mí, le dijo Dios. Y luego la segunda ciudad, Jai, cuando conquisten Jai, todo lo de la segunda ciudad es para ustedes. Bueno, ¿pero qué sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Que hubo uno llamado Acán que no se aguantó hasta la segunda ciudad. Dijo, yo mejor me aseguro ahora. En Jericó manoteó un lingote de oro y manoteó un manto babilónico y algunas cosas más. Y él pensando que se salvó y que salvaba a la familia. Y la arruinó. Arruinó su vida y arruinó toda su familia porque fueron consumidos. Porque la mirada le llegó hasta ahí. Cuando Dios te da, tienes que saber hasta dónde te llega tu visión. ¿Cuál es tu visión? Salvarte, pagar las cuentas, pagar el carro, pagar el celular, pagar la luz, pagar los gastos. Ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Sácame de esta situación. Ayúdame a pagar la luz, Dios. Ayúdame a pagar el celular, Dios. Y todos los ángeles tienen que moverse para pagar tu celular. No, extiende un poquito más allá tu mirada. Extiende un poquito más allá tu visión. ¿Hasta dónde llega tu mirada? Judas, la mirada de Judas llegaba hasta la bolsa de las ofrendas. Hasta ahí le llegaba la mirada. Cada vez que entraba una ofrendita en la bolsa de las ofrendas, miraba así de costadito, iba contando, iba mirando. Claro. Por eso Judas, cuando una mujer derramó perfume sobre Jesús, dijo, qué desperdicio. Esto se podría haber vendido y repartido a los pobres. Mentira, por dentro estaba diciendo esto se podría haber vendido y de paso yo podía haber metido la mano en la plata con la que recibíamos. Esto lo podíamos haber vendido por Oferat, por Mercado Libre, por Amazon, y hubiéramos recibido una buena platita. Pero es porque el corazón de él estaba incorrecto. ¿Hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta dónde llega tu mirada? Cuando Dios te da, cuando Dios te provee, Dios te da un trabajo, ¿hasta dónde llega tu mirada? ¿Para qué crees que Dios te da un trabajo? Cuando Dios te da un negocio, ¿hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta dónde crees que tiene que llegar tu visión? Bueno, eso tienes que examinarlo en tu vida. ¿Hasta dónde ves cuando Dios te da? ¿Hasta dónde ves cuando Dios te da? Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, Filipenses 3, 8, el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún escatimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, ¿cuál era la visión de Pablo? El evangelio, el reino de Dios, la obra de Dios, todo lo demás lo consideraba como basura. Ahora, que quiero que entienda esto. Pablo no está diciendo la plata es basura, la riqueza es basura, los bienes son basura. No, no está diciendo eso. Es lo que está haciendo una comparación entre las cosas espirituales, entre Cristo y las cosas de este mundo. Entonces las cosas de este mundo las considero como basura. Prefiero a Cristo, prefiero las cosas de Dios, prefiero el reino de Dios. El asunto cuando uno tiene las cosas, cuando uno tiene las cosas en primer lugar, tiene las cosas equivocadas, como estamos hablando los domingos, cuando las cosas son más fuertes para nosotros, cuando las cosas están por delante de Dios, es un problema para nosotros. Es un problema para nosotros los cristianos. Cuando creemos que primero le decimos a Dios, córrete Dios porque estoy ocupado, que tengo que pagar mis cuentas. Córrete Dios porque tengo mucho trabajo. Córrete Dios, no me moleste por ahora. Cuando, si termino de trabajar o de hacer mis cosas o de pagar mis cuentas, te atiendo Dios porque yo te amo mucho. Pero por ahora, quédate solo en la tienda. Quédate solo en la tienda. Espera en la tienda, ya voy a ir. Ya vamos a tener esa relación de amor, en adoración, en rendición, pero por ahora estoy, por ahora tengo otras cosas que hacer. Bueno, el asunto que luego, cuando las cosas no van mal, enseguida queremos correr a la tienda para buscar al Dios de amor. Pero el asunto es que nosotros somos los que vamos causando con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, resultados equivocados. Tenemos que darnos cuenta que es importante que nosotros tenemos que considerar al Señor, al reino de Dios, a la casa de Dios en primer lugar, tener a Dios en primer lugar. Y todo lo otro ponerlo como una parte secundaria. No me puede controlar a mí ni el trabajo, ni el negocio, ni las cosas y correrlo a Dios. No, que Dios esté primero en mi vida y que yo lo pueda honrar a Él y a través de Él. Yo sé que voy a tener todas las cosas, como dijo David. Toda esta riqueza vino de ti. Todo es tuyo, Dios, todo es tuyo. Todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que puedo dar y sembrar. Todo es tuyo, Dios, todo viene de ti. Y todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino y el primer propósito es para honrarlo a Él. Y fíjese que la ofrenda que Dios mandó a pedir no era traigan alguito, traigan, a ver si, dile al pueblo si puede colaborar con un granito de arena. Bueno, arena es lo que le sobraba en aquel tiempo, ¿no? A ver si cada uno puede colaborar con alguito, con un granito de arena. No, Dios no pidió un granito de arena. Dios pidió oro, plata, piedras preciosas, pieles, flor de ofrenda mandó a pedir. ¿Se imagina hoy en día el pastor Moisés, que el pastor Moisés pida todo eso por las redes sociales? Que el pastor Moisés se presente en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, y comience a pedir oro, plata, piedras preciosas. ¿No se imaginan las cosas que le podrían llegar a decir? ¿Sabe? Cuando se estaba haciendo la iglesia de donde está el pastor Dimiro, allá en la Argentina, la iglesia que pertenece a Cristo en la Asunción del pastor Dimiro, el pastor, nuestro apóstol Juan Crudo, hizo un desafío tremendo en la iglesia central. Pidió una ofrenda, pero aparte pidió todos aquellos que estaban dispuestos a sembrar oro o algo de valor que tuviera para poder comprar el lugar que se quería comprar para establecer la iglesia, si lo podían dar, que lo siembre. Saben que la gente empezó a dar y a traer no solamente ofrendas en dinero, sino que la gente y hasta los jóvenes daban anillos, daban cadenitas, daban un montón de cosas de oro. Dios lo fue tocando y de esa manera se compró el lugar y se compró un lugar que hoy es un hermoso lugar, la iglesia donde está el pastor Dimir. Ustedes la pueden ver a través del internet. Es un hermoso lugar con butacas, con las mejores cosas y aparte que ya compraron otro lugar, ya compraron otros lugares. Bueno, pero eso se hace cuando hay gente que entiende la palabra de Dios. Cuando hay gente que comprende la palabra de Dios y cuando hay gente que entiende que las cosas materiales hay que utilizarlas con sabiduría. Si Dios te da, tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el plan de esto? Lo primero que tengo que hacer es saber el propósito divino, no el saber el propósito que tienen los negocios con mi dinero, porque todos los negocios tienen un plan con mi dinero. Escuchen esto. Recién estábamos hablando con mi hija. Con Maga, estábamos hablando con la pastora y con Maga que estaba aquí en casa, y estaba hablando de cómo los aparatos, los negocios te escuchan a través de los aparatos. No me acuerdo cómo fue, si estaba hablando de un producto, estaban hablando de un producto mientras tenía abierto Instagram, creo. Y bueno, la cuestión que hablando de ese producto, teniendo abierto Instagram, enseguida le empezó a llegar propaganda de ese producto que ella estaba hablando solamente, pero estaba abierto Instagram. Y lo mismo le pasó a una amiga cuando tenía el teléfono abierto y se puso a hablar con otra persona de unas botas de que quería comprarse y le empezó a entrar. Las propagandas de botas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque las empresas están todas conectadas y toda la información que tú compartes, que tú hablas, que tú dices, se van traspasando, se la van pasando para todo lado. Por eso tú buscas un pasaje de avión en una página web. Y dice, no, la voy a buscar en otra. Y cuando vas a otra página web, en esa página web ya se te abre los días que tú estabas buscando en la otra página. ¿Por qué? Porque está todo conectado los datos. Porque todos tienen hambre de sacarte a ti. De todo quieren lo tuyo. Todos quieren lo tuyo. Están todos conectados. Y están todos apurados para tenerte de cliente. Bueno, nosotros no nos tenemos que dejar manejar por el sistema del mundo. Nosotros nos tenemos que manejar con el sistema de Dios. Y si alguien se merece que nosotros utilicemos nuestro dinero, es Dios, y que lo utilicemos conforme al propósito divino y lo utilicemos para el reino de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Nuestra mente está dividida en cuentas, en pagos, en situaciones económicas y el supermercado y la media para el nene y la sopa para mañana y la deuda que tenemos atrasada. Bueno, está bien, tenemos que estar atentos a todo eso y pagarla, pero no vas a poder pagarla dejando a Dios atrás. No vas a poder salir adelante dejando a Dios atrás. Ah, no estoy enojado, ¿eh? Estoy emocionado. Porque me emociona hablar de esto. Me emociona. Ayer estuve hablando con un pastor luterano. Escuche esto. No tengo mucho tiempo, pero a ver si. Sí. Estuve hablando con un pastor luterano y hablábamos de cómo las iglesias, se están perdiendo las iglesias luteranas y todo eso. Y bueno, el pastor me decía que también en la luterana se habían abierto un poco para tener pastores pentecostales, y me contó de una pastora en Hialeah que es pentecostal, pero sin embargo está asociada a los luteranos. Y él me decía, yo también me gusta tener esa apertura y bueno, me gusta hablar de esta palabra, aquella palabra. De lo único que no entré, dice, de lo único que no entré es de la doctrina de la prosperidad. En eso sí que yo no entré. Le digo, ah, bueno, me alegro que usted se haya abierto a muchas cosas, que esto, que el otro. Nosotros también somos una iglesia abierta a relacionarnos con lo demás, pero también somos una iglesia que enseñamos la prosperidad, le digo, porque la enseñamos correctamente, no la enseñamos para provecho propio, no la enseñamos para sacarle la plata a la gente, la enseñamos primero para honrar a Dios y segundo, la enseñamos para que la gente aprenda a sembrar y aprenda a prosperar. Y le conté un poquito, cortito, lo que pasó en nuestra iglesia central allá en la Argentina y cómo nosotros honramos a nuestro apóstol. Una vez que la iglesia prosperó un poco, le compramos un auto porque andaba con auto prestado, andaba en el tren, andaba en bus y mientras era el pastor principal de una de las iglesias que estaba reflotando en la Argentina. Y nos pusimos de acuerdo con otros pastores, yo era el tesorero, fuimos y le compramos un auto. Y nos comprometimos en comprarle, cambiarle el auto todos los años. Bueno, y eso hicimos. Bueno, cuando le conté eso, me decía, wow, ya parecía un perrito, ¿vio? Wow. Bueno, la cuestión es que terminamos la conversación ahí. Hoy me llamó para hablar de algunas cosas y cuando yo le estaba, ya terminamos la conversación, le estaba por cortar, bueno, pastor, Dios le bendiga. Espere, pastor, espere, sí, ¿qué pasó? No, mire. A mí me interesa algo que hablamos ayer. A mí me gustaría escuchar de esa palabra de prosperidad que usted habla. Me interesaría escucharlo. No sé si habrá una manera, si usted está dispuesto, si usted quiere enseñarme y hablarme de eso. Yo quisiera, porque yo estoy viendo que las iglesias luteranas se van perdiendo y se van muriendo y cada vez la gente en las iglesias luteranas casi no da, el hispano ni. No da una monedita. Entonces me interesa eso, ¿cómo se puede hacer para aprender esa palabra? Y me dice, mire, si quiere hacemos un trueque, usted me enseña esa palabra y yo soy músico y le enseño música a alguno de los que quieran aprender música. Así que yo le digo, algunos que quieren aprender porque toca todos los instrumentos, toca órgano, toca saxo, toca guitarra, toca todos los instrumentos. Así que Elvia, si quiere aprender la batería, aquí podemos aprovechar, ¿eh? No, aquí es que dice, usted me enseña de esta palabra y yo le enseño a la gente que usted tiene a tocar instrumentos para armar el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Así que ya la veo a Vero tocando el saxo a Vero por todo el lado en el culto. Gloria a Dios. Pero bueno, el asunto que quería aprender de esto. ¿Por qué? Porque yo le hablé, yo le dije, mire, esto hay que enseñarlo correctamente. Hay gente que se abusa, sí. Hay gente que hace lo incorrecto con esta enseñanza, sí. Pero nosotros aprendimos nuestro apóstol a hablar de corazón, con un corazón transparente, con un corazón sincero, enseñándole a la gente a dar y sin temor y sin miedo, porque hablamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios. No enseñamos lo de casos cerrados, lo de dibujito animado. Esto no es Marvel. Esto no, Marvel, por favor, no estoy hablando de Marvel. Estoy hablando de Marvel, la empresa que hace al hombre araña, y a ver si Marvel me corta. No, la empresa que estableció los superhéroes, el hombre araña y todo eso. No, esto no es ficción, esto es real, esto es real, esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te enseña a sembrar y te enseña a dar. Y Dios te enseña que esa es la manera que puedes progresar y prosperar. Y no dejándolo a Dios de costado, poniéndolo a Dios delante, arriba, en primer lugar, para que te vaya bien en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿sabes por qué al pueblo de Israel en ese momento no le molestó que Dios le pidiera oro, plata, piedras preciosas y todo eso? Porque ellos experimentaron la presencia de Dios. Se manifestó la presencia de Dios en aquel monte en una manera tremenda. Dice que el monte temblaba, se escuchaban truenos, se veía rayos, pero era la presencia de Dios manifestada en aquel lugar. Y ellos experimentaron la presencia de Dios y recibieron la palabra, y venía palabra y palabra y palabra y palabra y palabra. Bueno, entrando en compromiso de amor por eso, por la presencia y por la palabra. La presencia y la palabra te llevan a un compromiso de amor con Dios. La presencia y la palabra te llevan a un compromiso de amor con Dios. Por eso yo no necesito ningún truco, ningún engaño para hablarle de esta palabra, para motivarlos a dar. Yo no ando con conejitos sacando de la galera, una carta abajo la manga. No, yo le hablo la palabra. La palabra es la presencia de Dios. Y Dios se tiene que encargar de convencer los corazones. Y la palabra de Dios se tiene que encargar de traer convicción a tu corazón de lo importante que es sembrar. Todo lo que necesito es conectarlo a ustedes con la presencia de Dios. Todo lo que yo necesito es enseñarle la palabra de Dios. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Después no necesito ningún truco de magia, ni ponerle el fondo de la musiquita del circo. Taran, 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 taran. No. Yo le enseño la palabra de Dios y le hablo de la presencia de Dios. Eso tiene que ver con esto. Eso tiene que llevarte a comprometerte con Dios y con su casa espiritual. Y ese compromiso te va a llevar a dar ofrenda extraordinaria, a ser un sembrador extraordinario, una sembradora extraordinaria. Cuando no hay palabra y no hay presencia, la gente da ayudita, da un granito de arena. Bueno, voy a ayudar a la iglesita, voy a ayudar al pastorcito, a la pastorcita, voy a ayudar a esta iglesita. No. La iglesia no es ni la Cruz Roja, ni Goodwill, no es ningún lugar de ayuda. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta y tiene una relación maravillosa con su pueblo. Y cada uno tiene que aprender a sembrar, a dar con el corazón rendido a Dios, bajo su presencia y direccionado por la palabra poderosa que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Tengo que terminar. Por eso no se molestó. Si tú no experimentas la presencia de Dios en estas conexiones, no des. Por favor, no des. Si aquí no eres enseñado en la palabra de Dios, escuche lo que digo, si aquí no eres enseñado en la palabra de Dios, no con la palabra de Dios, porque yo puedo enseñarle con la palabra, pero no causar nada, solamente le leo la palabra. Ahora, si yo le enseño en la palabra, lo meto a usted en la palabra y hago que la palabra se meta en usted a través del Espíritu Santo, es otra cosa. Es otra cosa. Enseñar con la palabra puede enseñar cualquiera. Abre la Biblia y dice algunas cosas. Transmitir el espíritu de la palabra. Transmitir la verdad de la palabra es otra cosa. Si aquí no te enseño en la palabra, no des. Pero si hay presencia de Dios y hay palabra, entonces, ¿qué estás esperando? Siembra. Conviértete en un gran sembrador. No tengas temor de dar las primicias. No tengas miedo de dar las primicias. Si Dios te bendice, si Dios te habla, si Dios se manifiesta en tu vida, si cuando escuchas la palabra sientes que Dios te toca, que Dios te habla, que Dios se manifiesta, no solamente con esta palabra, con cualquier otra palabra. Entonces, eso te tiene que llevar a una expresión de amor. Es lo que pasa en un matrimonio. Cuando alguien le va hablando a la otra persona con amor, le va hablando palabras de amor y palabras de amor, y esas palabras de cariño y de amor va entrando en el corazón, en el alma de la otra persona, en el espíritu de la otra persona se derrite, como le pasa a la pastora conmigo. Elvia, no se ría así, Elvia, que la gente la está mirando, por favor, Elvia. Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien habla con amor y con cariño, la otra persona se rinde. Y es lo que Dios hace. Dios se manifiesta, manifiesta su presencia y te va largando palabra de amor. De lejos te traje en alas de águila, te atraje hacia mí. Quiero que seas mi especial tesoro. Por eso el pueblo, ¿sabe qué hizo? Que se haga conforme a lo que el Señor dice. Soltaron, abrieron sus manos y dieron lo que tenían que dar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Contigo, conmigo y con cualquier cristiano. Con cualquier cristiano. No luches con Dios por la ofrenda, por el diezmo, por la siembra, por la primicia, o como se llame, no importa, ya se lo dije un montón de veces. No importa el nombre que se le ponga. Primicia, consagración de diezmo, pacto de fidelidad, no importa cómo se llame. Lo importante es actuar ante la presencia y la palabra de amor que Dios suelta sobre tu vida. Y eso te tiene que llevar a dar tu vida, a dar tu tiempo, a dar tu servicio, a dar tus habilidades y aún a dar de tus finanzas también. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Ahí donde estás, si quieres poner tu mano en tu corazón, lo puedes hacer y oramos al Señor. Y que el Señor sea el encargado de hacer que la palabra entre en tu vida a través de su Espíritu Santo. No te guíes porque te lo dijo el pastor José Luis Díaz. Guíate porque escuchaste la voz de Dios a través de lo que te enseñé. Si no, no sirve. Si mientras yo te hablaba, Dios no trató contigo, no hagas nada. No hagas nada que no te des cuenta que Dios te está guiando. No hagas nada. Pero si en lo que fuimos enseñando y vamos enseñando, te das cuenta que Dios está detrás de este asunto, entonces comprométete en amor. Comprométete en amor. Amor a Dios, amor a su iglesia y amor a su reino. Y vas a ver que Dios nunca te va a fallar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que cada miércoles, Señor, se conecta para escuchar la palabra. Y sobre todo en este tema, Señor, porque podrían haber dicho, no me voy a conectar más hasta que pase este tema. Pero sin embargo, se conectan para escuchar de este tema. Un tema, Señor, que trata muy fuerte con nosotros, porque muchos de nosotros, Señor, hemos vivido, o algunos están viviendo, Señor, luchas financieras y económicas que trabajan mucho en el alma, en la mente. Los conflictos financieros traen amargura, aflicción, tristeza, dolor, paralización en los proyectos, ataca la fe. Sin embargo, ellos se conectaron para escuchar tu palabra, porque creen, Señor, que con tu palabra tendrán la victoria, porque creen que poniéndote a ti en primer lugar van a tener la victoria sobre sus conflictos. Señor, respóndeles a cada uno. Mira a cada uno que están conectados. Tú conoces cada vida, cada integrante de la familia, conoces el hogar, conoces la situación, conoces los problemas, conoces las deudas, conoces las cuentas. Tú que lo sabes todo, Señor, obra conforme a cada vida, obra conforme a cada corazón, obra conforme a cada familia, a cada matrimonio, a cada hogar, a cada joven que está conectado. Obra con poder y trae la victoria, Señor. Trae la victoria, trae la bendición, trae la liberación en la economía. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir envuelto en tu presencia y guiado por tu palabra. Y que tu presencia y tu palabra nos lleven a tener reacciones de amor, sembrando, dando, ofrendando, pactando o entregando las primicias o lo que sea que tú quieras, Señor. Que tu presencia y tu palabra nos lleve a tener esa actitud. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, bendigo, Señor, todo lo que hacen y todo lo que proyectan, bendigo sus vidas, Señor, prospérale. Estamos en el mes de las primicias, el último domingo vamos a presentar nuestras primicias. Dios, trae abundancia a nuestra vida, trae abundancia a nuestras manos, trae victoria financiera a nuestras manos, para que podamos presentar nuestra primicia con fuerza, con alegría, con gozo, que podamos dar una primicia extraordinaria, que podamos dar una primicia fuera de lo común, fuera de lo que habíamos calculado. Ayúdanos, Dios, porque ese es nuestro corazón, para ti, para el reino y para nuestra casa espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que esta palabra pueda trabajar en tu vida, que pueda trabajar en tu corazón. Nunca hagas algo por obligación, nunca hagas algo por manipulación, nunca hagas algo porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Nunca hagas algo por eso. Todo lo que hagas en el reino de Dios, lo tienes que hacer con convicción. Lo tienes que hacer porque algo te impactó dentro tuyo. Y ese algo tiene que ser la presencia de Dios y la palabra de Dios. De ahí en adelante puedes actuar con total tranquilidad porque la convicción de la fe te va a llevar a actuar conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te supla, que este año sea un año de retribución, de restitución, un año de vida, un año de vida en abundancia, de salud en abundancia, que Dios te cuide, que Dios te proteja y que Dios te saque adelante, que tu familia pueda ver provisión tras provisión y que no solamente tengas para ti, para tu casa, que puedas tener para compartir con otros, para bendecir a otros, para bendecir a los familiares, para bendecir a los amigos, para bendecir a los hermanos de la iglesia, para bendecir proyectos que tienes en tu corazón, porque por ahí algunos tienen el corazón de hacer algo bueno en su país, ayudar a la gente o ayudar a los niños, lo que sea, que el Señor te pueda proveer en abundancia para que ese sueño se haga realidad y te bendiga grandemente. Bueno, que te vuelvas un sembrador y una sembradora.